¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, son las 7 de la mañana. Es viernes, en esta semana que era corta, pero que hubo un rato que se hizo medio larga. Bueno, ya es viernes. Ya es viernes y tenemos 13, casi 14 grados en Santiago, con están un poco húmedos los días. Ayer, no sé si se fijaron, que se sentía como bochornado, un poquitito pesado. Bueno, ahora también está igual, con 79% de humedad. Vamos a tener 28 grados de máxima. Ya vamos a revisar en detalle el informe del tiempo para el fin de semana en Santiago y en las ciudades donde se escucha Radio Duna. Esta mañana tenemos varios temas que revisar. Vamos a estar hablando de las calles, de los tacos, de las medidas que debieran estarse alistando ya para enfrentar la situación de congestión de nuestra ciudad, no solo con tarde marzo, sino que ojalá en el largo plazo. También vamos a estar mirando parte de la actualidad internacional con lo que está ocurriendo en Brasil, con Petrobras, entre varios otros temas más. Me acompaña esta mañana mi querido Rodrigo Álvarez.
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo le va?
Aquí, pues. Día viernes se madrugada. Agradece, de
día
todas
viernes
maneras.
Se agradece la madrugada.
Se agradece la madrugada, el último día de la semana. Nada, pues con todo el ánimo para iniciar este Duna en Punto. Tú adelantabas varias cosas que vamos a ir revisando. Hay noticias también del deporte. La Crespita Rodríguez, que hoy día va a defender su título. El ámbito internacional marcado por muchas cosas. Tú describías dos. También lo que pasó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está evitando el shutdown, aprobando la ley de presupuesto, y que ahora pasa al Senado y que tendrá ahí también una dura, pero dura discusión. Vamos a conocer detalles de eso, también de la posibilidad de que se abra juicio por primera vez en la historia en la Argentina para un miembro del gabinete, el vicepresidente Amado Boudou, por la causa, lo llaman en Argentina el auto trucho, la compra de un auto, en lo específico, que ahora ni siquiera está en manos del vicepresidente de la Argentina, está en manos de su novia o su exnovia, que fue ella quien adquirió o se quedó con este auto, que podría significar que se siente en el banquillo el vicepresidente de la Argentina, uno de los hombres más destacados del kirchnerismo, y eso tiene enfrentados a la propia presidenta Cristina Fernández con la oposición.
Hay un informe de la OMS de cuáles son los países con más y menos homicidios en América Latina. También le vamos a dar una revisada en nuestro bloque internacional.
Hoy día hay reunión de los máximos dirigentes del metro con el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo. Ahí se supone que van a hablar de varias cosas, pero en lo concreto dos puntos. Uno que tiene que ver con la explicación a las últimas fallas que ha tenido el sistema de transporte subterráneo de la capital. Y segundo, cuál es el plan de aquí en adelante, entre otras cosas, de mantenimiento del tren, que es sabido, está por estos días, por estos meses, sufriendo bastantes problemas por la gran cantidad de gente que está utilizando el servicio. Y también de esta polémica que nació ayer, pero parece que nació en febrero de este año, que tiene que ver con qué va a pasar en la Plaza de Armas en lo definitivo, ahí en el centro de Santiago. Ayer hablábamos con la alcaldesa Carolina Toá, que nos explicaba, bueno, lamentablemente se reinauguró la Plaza de Armas la semana pasada y supimos que se van a haber excavaciones de la empresa Metro por la línea 3, que en un principio eran por calle Catedral, ahora no, en la misma Catedral, en el frontis hasta la plaza, ahí va a haber una gran excavación que no va a estar por un par de meses, muy por el contrario. 4 años va a estar ese hoyito ahí en la Plaza de Armas, lo que ha generado una gran polémica. Tanto así que hay algunos parlamentarios de la UDI que están pidiendo o están enviando un oficio tanto a la Intendencia, a la Municipalidad y al propio Metro para que expliquen cuál fue la descoordinación en todo este trabajo.
Con el oficio se arregla. Ya pues, vamos con titulares en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Hasta $1.000.000 llegan las multas que el gobierno aplicará a los bancos si no cumplen la normativa de los cajeros automáticos. Esta nueva regla estará en consulta por 15 días y entraría en vigencia el próximo 30 de abril. Según la exigencia, los cajeros debieran alcanzar un 95% de operatividad al mes.
En respuesta a la exigencia del decreto 222 del Ministerio del Interior, los bancos del país están implementando centros de videovigilancia para resguardar la seguridad de los cajeros. El primer centro funciona en el Banco BCI y reúne a 6.000 cámaras que monitorean más de 1000 cajeros a lo largo de todo el país.
Anoche se registró un nuevo ataque a un bus del Transantiago. El segundo en menos de 24 horas, el vehículo fue alcanzado por bombas incendiarias y pedradas cuando se desplazaba de nuevo por la Villa Francia en Estación Central al poniente de Santiago.
En Lago Ranco se desarrolla esta mañana el cónclave de la oposición liderado por el expresidente Sebastián Piñera. En la primera jornada del encuentro convocado por la Fundación Avanza Chile, que comenzó ayer por la tarde, se abordaron temas como la pobreza y también la desigualdad.
El presidente de Metro, Rodrigo Azócar, y el gerente general de la empresa, Rubén Alvarado, presentarán hoy al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, el nuevo enfoque de gestión que tendrá el medio de transporte para evitar futuras fallas. Dentro del informe se incluyen acciones en los ámbitos de mantenimiento, operaciones e información a pasajeros.
La próxima semana se va a votar en general el proyecto que busca poner fin al copago, al lucro, y a las elecciones en los colegios. Parlamentarios del oficialismo sugieren distintas alternativas para abordar el tema de la selección. Por ejemplo, excluir a los colegios particulares pagados de esta nueva legislación.
El gobierno impulsará la teleasistencia como alternativa ante la falta de especialistas en distintas regiones. El nuevo servicio incluirá exámenes de resonancia magnética, VIH y neuropsiquiatría, entre otros. Para el 2016 se llegaría a más de 6.000 prestaciones mensuales.
En una decisión inédita en la Argentina, un juez envió a juicio oral al vicepresidente Amado Boudou por la presunta falsificación de documentos públicos. El juez Claudio Bonadío, que también investigó presuntas irregularidades en una de las empresas de la presidenta Cristina Fernández, dictó la elevación de a juicio de la causa tras el rechazo de planteo de nulidad presentado por la defensa del vicepresidente.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el presupuesto de 1,1 billones que financiará al gobierno federal hasta octubre de 2015, a solo 2 horas de caer en un cierre parcial. La legislación también contempla recursos de emergencia pedidos por el presidente Barack Obama para combatir el ébola en África y para luchar contra el Estado Islámico en Irak y Siria.
Y California debió enfrentar su peor temporal en los últimos 5 años, dejando más de 200.000 hogares sin electricidad y graves inundaciones en varias ciudades como San Francisco. El temporal llegó luego de 3 años de una intensa sequía que había afectado al estado, obligándolo incluso a racionar el agua por algunos meses. 7:07 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Vamos a partir por el gráfico que hoy día trae como gran titular: llega el toro azul. Carlos Heller, que es el presidente de Azul Azul, confirmó a Leandro Venegas como el primer refuerzo para la temporada 2015 en la Universidad de Chile. De paso, anunció el regreso de Rubén Farfán a préstamo en Antofagasta. Ya tenemos compromiso de compra para el terreno del estadio, también fue lo que avisó el mandamás de Azul Azul. Comienzan a aparecer los nombres que van a reforzar tanto a la Universidad de Chile como también a Colo Colo. Boric reclama. El diputado magallánico se ganó una especial atención por sus declaraciones discutiendo las reformas a la ley de violencia en los estadios, que está ahí, al borde de la aprobación en la Cámara de Diputados. Paredes y Herrera, ideales. El goleador de Colo Colo y el arquero de la U son candidatos a integrar el equipo del año en la prestigiosa encuesta impulsada por el diario El País de Montevideo. Y la Crespa Rodríguez está lista para la defensa. Esta noche, la campeona del mundo en la categoría gallo busca su cuarto triunfo en igual número de peleas. La rival, la Cuisilla Pérez, es mexicana. Se van a enfrentar esta noche ahí en un ring en Puente Alto. ¿Qué nos trae el especial de deportes del Mercurio? Regreso monumental, con una gran foto de Humberto Suazo. El delantero que está militando en el fútbol azteca arregló ayer los términos de su salida del Monterrey, por lo que Colo Colo va a confirmar en las próximas horas el retorno del goleador a Macul. La operación podría incluir el traspaso de Emiliano Vecchio, el argentino, al club mexicano. Y las grandes diferencias entre el Chupete, que dejó la tienda Alba en el 2007, y el que vuelve 7 años después, hoy juega más retrasado y es un gran habilitador. Son las definiciones que se hacen de el retorno de Humberto Suazo al equipo de Colo Colo. 1,7 millones de dólares recibirá el delantero en su vuelta al cacique. 1,7 millones de dólares por 2 temporadas va a firmar en Colo Colo. Al menos esa es la idea, el plazo que contempla este contrato del delantero con el equipo de Colo-Colo. Es el principal titular de Deportes del Mercurio, que dice que el último obstáculo fue sorteado en esta negociación que tiene Colo-Colo con el Monterrey, que tiene que ver con ver la salida del delantero del equipo mexicano. Tenía contrato hasta el 2016 y él supuestamente arregló, había una cláusula ahí también que tuvo que transarse, que pagarse por la salida anticipada del delantero de Colo-Colo, ahora delantero de Colo-Colo digo, y desde ese punto de vista entonces están todas las cosas para que él pueda firmar su contrato en las próximas horas y pueda ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental. Venegas, lo decíamos, también lo destaca Deportes del Mercurio, es el primer refuerzo azul para la Copa Libertadores. El delantero fue sondeado durante el campeonato pasado por Azul Azul y ayer, cuando 4 días después de ganar su título 17, fue anunciado como el primer refuerzo de la temporada. Y dicen que en la U necesitan liberar un cupo de extranjero para reclutar a Méndez, que es otro de los nombres que suena en el equipo de Azul Azul, tomando en cuenta que se están haciendo las negociaciones y lo que se adelantaba también por parte de Heller, la posibilidad de que el estadio esté en carpeta ya construyéndose en los próximos meses. Dice que hay una delegación que va a viajar a Europa para ir a mirar estadios y ver los mejores estadios de Europa para ver si se puede hacer una similitud de lo que quiere construir la Universidad de Chile en su estadio propio. Parte de los titulares del deporte, parte de los titulares que nos anunciamos del próximo fin de semana. Ojo, esta noche, lo decíamos, la Crespita Rodríguez defiende su título ahí en Puente Alto.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Comenzamos por lo que nos dice Banchile Inversiones. Destaca que las AFP fueron compradoras netas de acciones locales por segundo mes consecutivo en noviembre. Totalizaron 12,5 millones de dólares. Se estimó que las AFP habían sido compradoras netas por 47 millones de dólares, lo que se une a los 98 millones de compras netas de octubre. Por otro lado, la exposición de los fondos de pensiones a acciones locales registró un leve alza de 8,6% de los activos bajo administración en comparación con el mínimo histórico alcanzado en el mes previo. En noviembre, el IPSA acumuló caída de 3,7% en pesos chilenos, mientras que la moneda se depreció en torno al 5%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
En negocios del diario La Tercera, le contamos que el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en espera de mayor retroceso de inflación. Tipo rector se mantuvo en 3%, el mercado proyecta recortes en el 2015 y el organismo admitió que el IPC seguirá sobre la meta en los próximos meses.
Algunos indicadores de la economía en el día de ayer, seguimos revisando también en la prensa. El IPSA cayó 0,89%, el Dow Jones registró un alza de 0,36%, el Bovespa subió un 0,63%, el Shanghai Composite cayó, ya cerrados a los del Asia hasta ahora, un 0,49%, el Hang Seng cayó 0,90% y el Nikkei cayó un 0,89%. Están en Europa subiendo el CAC 40, un 0,11%, el DAX un 0,24% y está cayendo el Financial Times en un 0,03%. Ayer fue un mal día de nuevo para el petróleo, se desplomó ya debajo de la barrera de los 60. Se acuerda que ayer decíamos que Moody señalaba que Venezuela se iba a ir a la bancarrota si el petróleo caía a los 60. Ayer cayó a 59,95 el barril de WTI, 1,62% de baja. El cobre cayó 0,07% y quedó en 2,94 dólares. Y el dólar interbancario quedó en 616 con una caída marginal de un 0,03%. Más prensa económica, el Mercurio destaca, precios de departamentos nuevos ya superan los 1,5 millones de pesos por metro cuadrado en 4 comunas del sector oriente. Vitacura, Las Condes, La Barnechea y Providencia subieron hasta 25% en 12 meses. Después, el diario financiero, Grupo GDF Suez es el gran ganador de la licitación eléctrica y viabiliza centrales a carbono. Aunque 17 generadoras presentaron ofertas, el Grupo Suez fue el gran ganador de la licitación de suministro eléctrico lanzada por el gobierno y cuyas ofertas económicas se conocieron ayer.
Pulso, en su edición de este viernes, destaca que nueva regulación y baja de la TMC saca del mercado a 12 millones de tarjetas del retail. Cuando la TMC toque nuevo techo, saldrían 500.000 personas del sistema, lo que destaca en su principal titular en esta edición de día viernes. Pulso también destaca quiénes son los directores de las sociedades anónimas en Chile, radiografía, a los que más se repiten y a los que más ganan. Blanco recibe apoyo de ex ministros del trabajo y dudan que gradualidad sea positiva. sustentabilidad en Chile, la visión de la SOFOFA, también de la SONAMI y de la Sociedad Nacional de Agricultura. Expertos ajustan su estimación de PIB 2015 al 2,7%. Son los principales titulares que destaca en esta edición de viernes Diario Pulso.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
A esta hora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielos parcialmente nublados, 14 grados y la máxima en el transcurso de esta jornada podría alcanzar los 28, nubosidad parcial alta para toda esta jornada de día viernes acá en Santiago. ¿Qué va a pasar el día sábado? Bueno, nubosidad parcial variando a nublado, una máxima que podría alcanzar los 30 grados. Y el día domingo, nublado, variando nubosidad parcial y la máxima bajará a 4 grados, 26 alcanzaría el día domingo. En la ciudad de Valparaíso y en Viña del Mar para hoy día se espera nubosidad parcial alta, 9 grados en estos momentos y la máxima podría subir hasta los 21. Mañana sábado, nublado, máxima de 18 y el día domingo, nublado, variando nubosidad parcial, máxima de 17 en Valparaíso y Viña del Mar. Nos vamos a la región del Biobío, la ciudad de Concepción, tarde y día despejado este viernes, a esta hora hay 9 grados, la máxima podría subir hasta los 22. ¿Qué se espera para mañana sábado? Despejado, variando nublado, una máxima de 22. Y para el domingo, domingo 14, nublado, variando nubosidad parcial, la máxima podría subir hasta los 20. Y en Puerto Montt, le contamos que hoy día viernes estará nublado, variando despejado. Hay 7 grados a esta hora y la temperatura máxima podría subir hasta los 17. Mañana sábado, nublado y neblina, variando escasa nubosidad, 18 grados como máxima. Y el día domingo, nubosidad parcial, variando nublado y probables precipitaciones al final de esa jornada. La máxima el domingo ahí en Puerto Montt podría alcanzar los 21 grados. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a bailar,
¿no? Es muy temprano.
¿Muy temprano?
Muy temprano.
Pero igual está medio oscurito, ¿no? No, ya está amaneciendo.
A ver, ranking Billboard, 1990, Because I Love You, The Postman Song. Stevie B nos acompaña mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacón.
Haz tu trabajo con más eficiencia y seguro con el nuevo Ford Transit. Gran capacidad de carga con 12,4 metros cúbicos, puertas traseras con apertura de 270 grados y mucho, pero mucho más. Infórmate más en Ford.cl. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar.
Hay tres tipos de personas: los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, te aseguro que Acer será tu mejor socio, porque gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3, que tiene todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, podrás hacer realidad la próxima idea que tengas. Acer, haz que las cosas pasen.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Itaú trae a Chile a Foo Fighters, un espectáculo de calidad mundial. 40% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito y débito Itaú. Y para clientes Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19. Una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con temas internacionales acá a esta edición de viernes de Duna en Punto.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Y vamos a partir en la Argentina, porque en ese país se podría juzgar por vez primera a un vicepresidente en ejercicio. Se trata de Amado Vudú, que puede convertirse el año que viene en el primer ocupante de ese cargo en afrontar un juicio oral y público. El juez federal ayer, Claudio Bonadío, elevó a juicio oral y público la causa que se le sigue junto con otras personas por la presunta falsificación de documentos relacionados con un automóvil importado que dijo haber adquirido 2 décadas atrás. Esta decisión del magistrado fue tomada luego que se conociera ayer por la mañana la confirmación de la Cámara Federal sobre la validez de este requerimiento de elevación a juicio formulado oportunamente por el fiscal Guillermo Marijuán. Poco después del mediodía, en la Argentina, se conoció el tribunal que resultó sorteado para intervenir el juicio contra el vicepresidente. Fíjese que se trata del Tribunal Oral Federal, el 1, que está integrado por 3 jueces y que actualmente tiene a su cargo un juicio bien complejo y que podría alargar o, de alguna forma, desplazar el caso de Vudú para un par de años más. Se trata del caso por los crímenes ocurridos durante la dictadura en el marco del llamado Plan Cóndor. Y fuentes judiciales estimaron que este juicio, que fue iniciado en marzo del 2013, todavía tiene un largo listado de testigos por escuchar y podría terminar recién todo esto el 2015, con lo cual el caso de Vudú podría pasar para el año 2016. Sin embargo, ayer por la tarde, diferentes versiones de prensa daban cuenta que lo más probable es que el caso de Vudú sea visto por este tribunal en marzo del 2015 como una posible fecha del inicio del juicio oral contra el vicepresidente de la Argentina. Fuentes cercanas a la defensa de Vudú han asegurado que este no va a pedir o no va a seguir los dos caminos que tiene y que le da el actual Código de Procedimiento Penal. Primero, no va a ir a juicio abreviado, porque dicen eso implicaría aceptar la culpabilidad, ni tampoco la aprobación. En este caso, porque no rige para funcionarios públicos, aunque podría discutirse que no lo era al momento de los hechos, tomando en cuenta que él ha reconocido que adquirió este auto hace 2 décadas atrás. La causa, recordemos, inició por denuncia por la titular del registro automotor número 2 de Buenos Aires, quien también está procesada por este hecho, irá a juicio con Vudú, su exnovia, Agustina Seguín, y también los gestores que intervinieron en todo este asunto, que son Andrés Soto y Rodolfo Bassiani. El tema no solamente tiene que ver con la arista judicial de lo que significa que el vicepresidente de la Nación, el vicepresidente de Cristina Fernández, tenga que ir a juicio a partir de marzo del próximo año. Recordemos que ambos, tanto Vudú como la propia presidenta, terminan su mandato en diciembre del 2015. El tema es que se ha generado una gran controversia y una gran polémica entre la oposición y el propio kirchnerismo. Recordemos que Vudú es de origen liberal, pero fue reconvertido al kirchnerismo en el 2003 cuando asumió el poder Néstor Kirchner y había sido imputado en julio pasado, recordemos, por la causa de este auto. El kirchnerismo está atribuyendo las denuncias contra Vudú a una operación mediática y también, dice él, entre el juicio político contra el juez Bonadío por presunto abuso de poder. Son las dos aristas que tiene el kirchnerismo para defenderse de lo que significa que su vicepresidente esté sentado en el banquillo a partir de marzo del próximo año. Así las cosas, la política en la Argentina se comienza a transformar más sabrosa, tomando en cuenta que por primera vez en la historia un vicepresidente en ejercicio tendrá que sentarse en el banquillo.
Los 5 países más violentos de América Latina y los 5 países menos violentos. Eso se puede sacar de cualquier ranking, pero particularmente de este ranking de la OMS, que confirma varias cosas que son de todas maneras preocupantes. Primero, que la violencia en el mundo trae pésimas noticias para América Latina, porque los países de la región son los que tienen las mayores tasas de homicidios del planeta. Hace no mucho tiempo atrás habíamos dado cuenta de que Honduras aparecía como el país más violento del mundo y sigue manteniendo lamentablemente ese comillas trono. Son 103,9 personas las que mueren por cada 100.000 habitantes por homicidios, según la tasa de la OMS. Honduras estuvo hace poquito en el ojo del huracán, producto del asesinato de una representante de belleza, ¿verdad? La Miss Honduras, Mundo, María José Alvarado y su hermana. ¿Qué países le siguen? Venezuela. Siempre se ha dicho también que Venezuela lidera lamentablemente estos rankings, bastante por debajo en todo caso de Honduras, con 57,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después está Jamaica y después está Belice. En quinto lugar está El Salvador. ¿Y por qué no está México entre los primeros? Porque México no es el lugar donde más homicidios se perpetran, a pesar de los horrores de noticias que han llegado de México en el último tiempo. La tasa es de 43,9 habitantes por cada, de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y cuáles son los países más seguros? Y aquí hay una buena noticia para Chile que confirma, ¿verdad?, una sensación que uno tiene muy instalada. ¿Cuántas veces no hemos dicho que acá ningún ejecutivo, ni incluso los políticos, pueden andar caminando sueltos de cuerpo por la calle y no se ven amenazados? Nadie anda en autos blindados, y la sensación de seguridad de quienes vienen de afuera es enorme, pese, ¿verdad?, a que haya robos a cajeros automáticos o de repente lanzazos en la calle. Estamos hablando de otro tipo de inseguridad que en Chile no se ha dado y ojalá que no se vaya a dar nunca. El país más seguro es Antigua y Bermuda, que tiene una tasa de 4,4 muertos por cada 100.000 habitantes, y detrásito está Chile, con una tasa de 4,6 homicidios por cada 100.000. Después está Cuba, después está Argentina, después está Costa Rica. Chile segundo, entonces detrás de Antigua y Bermuda, y por encima de países como Argentina y Costa Rica.
Les contamos muy corto que hay bastante controversia respecto a las causas de muerte el pasado día miércoles de un ministro palestino, Ziad Abu Ein, en Cisjordania. Y esto ha generado como nuevo motivo de diferencias entre las partes, entre palestinos e israelíes. La autopsia por la muerte de este ministro se llevó a cabo en el Instituto Médico Legal de Abu Dis por médicos jordanos, un palestino y también un israelí. Pero las conclusiones no sirven, al menos en las primeras horas, en los primeros días, para aclarar las causas del fallecimiento de este ministro. Y esto tiene que ver por la extrema politización de las posturas de unos y otros, que hace que cada uno acerque a su posición o arrime su particular interpretación de los resultados de esta autopsia. No es algo nuevo, es cierto, entre palestinos e israelíes, pero no deja de ser sorprendente que haya tanta diferencia respecto a, por ejemplo, el resultado de una autopsia, de cuáles fueron las causas de la muerte, en este caso, de este ministro palestino. Y parece a estas alturas que lo único claro es que este ministro murió en una manifestación de protesta contra los planes expansionistas de las autoridades de Israel en territorio palestino, tras haber sido agarrado por el cuello por agentes hebreos. No está claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay diferentes interpretaciones. Las autoridades de Ramallah afirman que los golpes de los agentes israelíes, la inhalación de gases lacrimógenos y la tardanza en ser atendido fueron las causas de muerte. Pero desde el otro lado de la frontera, desde el lado israelí, se empezó hablando del golpe del casco de uno de los agentes hebreos antes de extender la versión de un ataque al corazón, seguramente tras haber sufrido una situación de estrés. No está claro cuál fue la real causa de muerte de este ministro. Lo que sí está claro es que sigue dividiendo posturas, sigue dividiendo los pensamientos entre palestinos e israelíes. Las medidas no se han tomado por parte del gobierno palestino, pero sí se están adelantando, por ejemplo, terminar con el apoyo de cooperación que decía ayer el propio presidente palestino Mahmoud Abbas, tomando en cuenta que son las primeras reacciones. Ahora, habrá que esperar cuál es el informe que se elabora de esta autopsia para determinar cuáles van a ser los pasos a seguir en este conflicto que suma un capítulo más a esta historia.
7:30 a.m.
Nos amamos sin pudor. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca.
Es bien difícil confundirse, ¿no es cierto? Bien, eso nuestro querido Juan Manuel tiene toda la razón del mundo cuando elige a Juan Luis Guerra con esta canción como una de las voces absolutamente identificables. ¿Quién está cantando? Juan Luis Guerra. Eso tendrá el Duna Retro, al que están invitados hoy día en un nuevo capítulo de estas voces absolutamente reconocibles de la música, en este caso en español. Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4, ¿do you know?
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Por ejemplo, auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo de todo el país. En Seguro Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país. Líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Utilice sucursales bancarias y cajas auxiliares de su banco y solicite vuelto en efectivo cuando pague con tarjeta de débito en los comercios adheridos. Es un mensaje de la Asociación de Bancos.
Vamos a la pausa, volvemos porque tenemos resumen de la actualidad y una buena conversación en Duna en Punto.
Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 35 minutos, 7:35, si usted prefiere 25 para las 8. Está sentada acá ya Valentina González para contarnos lo que está ocurriendo en el país y en el resto del mundo en las últimas horas. Doña Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
Hasta $1,000,000 llegarían las multas que el gobierno aplicará a los bancos si no cumplen las normativas de cajeros automáticos. Esta nueva legislación estará en consulta por 15 días y entraría en vigencia el próximo año. Según la exigencia, los cajeros debieran estar operativos al menos un 95% del mes. En Lago Ranco se sigue desarrollando hasta mañana el cónclave de la oposición liderado por el expresidente Sebastián Piñera. El encuentro, que fue convocado por la Fundación Avanza Chile, tiene por objetivo redefinir el rol de la oposición. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer las tasas de violencia y homicidios en el mundo, revelando que las peores cifras se encuentran en América Latina. Una de las excepciones fue Chile, que aparece como el segundo país más seguro, con una tasa de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Italia vive hoy una huelga general que cuenta con manifestaciones en más de 50 ciudades. Los sindicatos protestan contra los planes del gobierno para reformar la legislación laboral, asegurando que es necesario mantener las leyes actuales para proteger a los trabajadores. California debió enfrentar su peor temporal en los últimos 5 años, dejando a más de 200.000 hogares sin electricidad. El temporal llegó luego de 3 años de una intensa sequía que había afectado al estado, obligándolo incluso a racionar el agua.
Gracias, Vale. Buenos días.
Gracias, Vale.
El informe del tiempo lo repasamos y también miramos lo que está pasando en las calles de Santiago.
A esta hora, la capital del país tiene 14.8 grados de temperatura, cielos nublados, pero va a variar a nubosidad parcial. La máxima llegaría a los 28 en Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial para lo que resta del día, 9 grados hasta ahora, y podría subir a 21 en la máxima. En Concepción, despejada la jornada, 9 grados en estos momentos, podría alcanzar hasta los 22 la máxima. Y en Puerto Montt, hoy día se espera una jornada nublada, variando a despejado, 7 grados a esta hora en esa ciudad del país, y la máxima podría alcanzar hasta los 17.
Lo que puede hacer un bus con fallas. A las 7:24 se reportaba en la página del UST un bus ahí con fallas mecánicas en la Alameda al oriente, a la altura de Catalpas, y ahora congestión altísima en el eje Pajarito, Alameda, desde Vista Hermosa hasta las Catalpas. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. El otro día estábamos comentando cómo se han desocupado las calles de Santiago porque los niños salieron de los colegios, al menos en las horas punta, ¿verdad? En la mañana temprano. A esta hora uno ya veía aquí en Santa María con el Cerro un taco importante en la semana, ahora se ve un poco más despejado, pero los tacos se han trasladado de hora en lo fundamental. Terminó de sesionar y entregó conclusiones la llamada Comisión Antitaco. Comisión Antitaco, que ha motivado varias conversaciones acá. De hecho, quien está sentado ahora con nosotros, nuestro querido amigo Iván Poduje. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
Buenos días, Connie.
Estuvo la otra vez sentado acá también con Raimundo Cruzat, que también integró la comisión. Hemos ido conversando, desmenuzando de a poco parte de lo que fue la discusión de esa comisión. Pero yo creo que como que nosotros nos pusimos inquietos y queremos saber qué va a pasar con el trabajo de esa comisión, Iván. ¿Qué es lo que ustedes ahora, después de haber estado trabajando internamente, esperan que el gobierno haga con el informe que ustedes entregaron? ¿Y qué es lo que le cabría esperar a la gente que anda en la calle y que se mete en los tacos cuando desde marzo en adelante diga, no ha cambiado nada?
A ver, primero, los cambios no van a ser inmediatos.
Obvio que no. Pero debo esperanza a la gente.
Sí, pero igual se pueden implementar medidas a corto plazo. Lo que nosotros esperamos, yendo a tu pregunta original, es que el trabajo que hizo esta subcomisión, que además de Raimundo estuvo, ¿cierto?, Pablo Alar, Luis Eduardo Lechani. Es bien interesante la conformación, porque estaba la Adriana del Piano, la Patricia Galilea, que es una ingeniera muy destacada, la Franitza Franrich, que es core de Iquique, un dirigente social de Antofagasta. Entonces había una composición bien variopinta, Luis Eduardo Lechán, etcétera. Y lo que nosotros esperamos es que este resultado, que desde esta subcomisión, porque la comisión se separó en distintos temas, pueda traducirse en proyectos de ley, políticas públicas y enfoques, digamos, que ayuden a resolver este problema, que ya está, digamos, afectando a 4 o 5 ciudades grandes del país, que va a ser mucho más crítico en el futuro, como todos los indicadores lo indican. Entonces, lo que nosotros esperamos, ¿cierto?, en concreto, es que esto se traduzca, ¿cierto?, en acciones, en proyectos de ley, en políticas públicas, en cambios de enfoque eventualmente, en materia de las acciones que se toman
ese es un titular bastante general, digamos, sí, ¿verdad? De ahí a cosas un poquitito más específicas.
Mira, específicamente lo que nosotros esperamos que haya, y lo que nosotros propusimos básicamente, y si bien hubo matices, hubo una cuestión clara, que hay que hacer una inversión muy significativa en transporte público, pero en infraestructura. Lo que hemos visto nosotros estos últimos 8 años con el Transantiago ha sido una inversión muy importante, ¿cierto?, en subsidiar la oferta de buses, y no ha habido, ¿cierto?, salvo metro, opciones atractivas para que las personas, digamos, a través de proyectos de infraestructura, estoy hablando de trenes, tranvías o avenidas especiales para buses, ¿cierto?, puedan desplazarse más rápido, y eso es un foco bien importante. Lo segundo que es urgente, ¿cierto?, es que nosotros podamos tener, ya lo hemos hablado acá en la radio muchas veces, autoridades metropolitanas de transporte que estén vinculadas a estos alcaldes mayores o intendentes con poder, que permitan coordinar estas acciones y hacer planes directores. Una de las propuestas concretas de la comisión es que no es posible ni sustentable seguir con estos planes aislados, ¿cierto?, donde los organismos públicos no se coordinan entre sí, claro, metro por un lado, transporte por otro, obras públicas, vialidad, los municipios.
Y que mira lo que está pasando en Santiago, con la Plaza de Armas ahora, por ejemplo.
Ese es un ejemplo.
Es una gran descoordinación.
Es un ejemplo, ha habido muchos. Sí. Entonces, para evitar eso necesitamos planes directores, que ese fue el nombre que se le puso a la comisión, y estos planes directores tienen que ser, por una parte, vinculantes con la inversión, vale decir, los ministerios tienen que, o las autoridades tienen que, digamos, una vez que los acuerden, implementarlos con presupuestos plurianuales. No pueden ser indicativos, como hemos visto hoy día, que nos llenamos de planes y no se concretan. Y en segundo lugar, tienen que estar descentralizados, vale decir, no pueden depender del ministerio, sino que tienen que depender de las regiones, lo que va en sintonía con la otra comisión presidencial, que es la de descentralización, que propone hacer planes de inversión regional.
Y esta es la de promovilidad urbana.
Esta es la promovilidad urbana, que el antitaco es el nombre más popular que ha tenido, sí, porque es lo que aprieta el zapato, pero sí, el concepto de movilidad es más amplio que
es eso. Más bonito también. Sí.
Y es más bonito.
Yo quiero ir un poco atrás, Iván, estamos conversando con Iván Poduje, a propósito de que, me imagino que está, tú lo decías, esta es una mirada más país, más que centrada en la capital o en la región metropolitana. Y mi pregunta es, ¿cuesta encontrar una medida que sea transversal para diferentes ciudades o las 5 ciudades que tú decías que en este momento están pasando por situaciones complejas, tomando en cuenta que son de características totalmente diferentes? La población que vive, por ejemplo, en Concepción, donde siempre también hay bastante taco, es muy diferente el diagrama respecto a lo que pasa acá en Santiago. El metro está solamente acá en Santiago, hay pocas otras ciudades que tengan más o menos la posibilidad de, si no es un colectivo, es una micro, si no es una micro, tomar a lo mejor un tranvía, no sé. ¿Cuesta buscar una sola solución para nivel país, o esto se tiene que enfocar, como tú tratabas de plantearlo, región por región, ciudad por ciudad, las más colapsadas, las menos colapsadas?
Sí, efectivamente hay una solución que ad hoc a la realidad de cada ciudad. Indudablemente, por ejemplo, lo que se ha planteado ahora, hacer un teleférico Iquique-Altos Pisos, no es factible hacerlo en Talca, que es una ciudad plana, ¿me entiendes? Pero Lo que se concluyó es que en las grandes ciudades, estoy hablando de ciudades sobre 300.000 habitantes, ya sobre 500 claramente, que el Gran Concepción, Gran Valparaíso, cierto, el caso de Temuco, Padre Las Casas, La Serena, Coquimbo, Antofagasta, están en el límite, es necesario tener un sistema de transporte masivo, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, de Viña del Mar o el Gran Valparaíso, está el Merval, que es un tren suburbano, sí, sí, que opera muy bien, y que la propuesta, cierto, además, que está recogida en la propuesta que hizo el Ministerio de Transporte, es que este tren amplíe su cobertura y se coordine o se vincule mejor con una red de ascensores, con los trolley, con las micros, con los colectivos. Pero la conclusión es que cada ciudad tiene que tener como un corazón, digamos, una columna vertebral, de transporte masivo, ¿cierto? Llámese tranvía, tren urbano, digamos, que desplace una gran cantidad de gente y estructure el sistema de transporte. Lo que pasa en Concepción con el Biovías, que hay propuestas para mejorarlo ahora y hacer un metro que entra al centro, que es muy bueno, en el Gran Valparaíso ya lo expliqué, sí, pero también en Temuco, Padre Las Casas, y Temuco hoy día tiene una relación con Vilcún, Cajón, con Labranza, tiene un tren que se puede implementar, lo mismo en Talca con San Javier, en el caso de Antofagasta es evidente, ¿cierto?, por la forma de la ciudad, hay una faja ferroviaria que está, digamos, usa muy poco y puede ser también un tranvía. Entonces, eso fue como la conclusión. Hay que tener en todas estas grandes ciudades sistemas de transporte público masivos que tengan tres características: que sean atractivos para el usuario, que es una cosa que hemos perdido de vista cuando se habla de transporte muchas veces, ¿eh? O sea, que los usuarios realmente sientan que les ofrece un sistema
que desincentive el uso de otro medio privado, en el fondo.
Claro, porque hay algunos que dicen que la manera de desincentivar el uso del auto es cerrando calle o no haciendo calle, digamos. Pero eso es una mirada muy cortoplacista, sí, y bastante poco efectiva. Lo que se ha demostrado en la práctica es que sin hacer calle en las regiones y en Santiago, las tasas crecen de motorización al 6%, 7% anual, y lo que baja gente del auto es transporte público atractivo, ¿cierto? Entonces, lo que dijimos nosotros, ¿cómo un transporte público atractivo? Con regularidad, con frecuencia, con confort, digamos, con comodidad y con rapidez. Y estos son los cuatro componentes que dijimos, todas las ciudades tienen que tener uno, y esas fueron las propuestas de mayor consenso junto con esta idea de tener un plan director.
¿Cuánto cuesta todo eso, Iván? ¿Y de dónde sale toda esa plata? Porque es perfecto, pero eso cuesta plata, cuesta caro.
A ver, pero no es tanto, Connie. Piensa tú que hoy día el Transantiago distribuye 750 millones de dólares
en subsidios.
En subsidios en regiones. O sea, en subsidio acá en Santiago y en regiones en varias cosas. El Merval, que es un sistema fundamental para el Gran Valparaíso, que es 1 millón de personas y son 5 comunas, costó 300 millones de dólares. ¿Ya? O sea, con menos de la mitad del subsidio espejo de un año tú lo construyes. El Biovías tiene cifras similares. Por lo tanto, acá lo que hemos concluido, y esto es una opinión más personal, es que acá no hay un problema de recursos.
Ya, si no,
sino que
como
de
dijo el presidente Lago, de voluntad.
Y de decisión, ya, de hacer las cosas. O sea, a ver, de hacer los proyectos.
No de imaginación, de voluntad.
Sí, y no darse tantas vueltas, porque lo que nosotros hemos visto en la práctica, ya no de esta comisión, sino que también haciendo proyectos, es que hay una tendencia a estudiarlo todo, a volver a estudiarlo todo, a llegar a consensos infinitos con todos los actores. Eso no es posible. Hay que hacer participación, por supuesto, pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ir orientadas al bienestar de la población en su conjunto. Y en ese contexto, ¿cierto?, nosotros pensamos que habiendo proyectos, o sea, recursos existen, y lo que hay que hacer ahora es concretar esos recursos a través de proyectos.
En el caso de la región metropolitana, Iván, ese concepto, transporte público atractivo, ¿cuál es? ¿O cuál debiera ser? Porque no es el Transantiago.
El Transantiago claramente no lo es, ¿cierto?
Tampoco, no lo fue. El metro lo era, pero...
El metro, mira, con todos sus problemas, que le han dado bastante como caja al metro, ¿cierto? Y ha sido como el punching ball, la venganza de los nerds le pusimos nosotros, porque el metro siempre fue, digamos, la joya de la corona.
Yo creo que sigue siendo. Sí.
Y sigue siéndolo, sin duda, esa es mi opinión.
O puede volver a hacerlo.
Y ha tenido problemas, sin duda, pero también ha tenido muchos problemas porque el Transantiago no está haciendo su pega, digamos. Y fíjate que acá...
Es como que te echaran a ti encima un burro de 500 kilos.
Por supuesto.
Imagínate.
O sea, piensa tú,
a cualquiera.
Piensa tú que en los últimos 6 años salió de publicar no recuerdo cuál, el último 6 años los buses perdieron 100 millones de validaciones VIP, ¿cierto? Y el metro ganó 20 millones. Entonces hay 80 millones que se fueron a los autos, ¿ya? Con los casi 9.000 millones de dólares que hemos puesto en los buses. Entonces, acá claramente tiene que haber un cambio de enfoque. ¿Y qué significan?
Qué brutal esas cifras que acabas de dar, ¿eh?
Pues eso es, po. Sí, son hasta, mira, son 750 millones de dólares al año, pero hasta el año 2012 se habían gastado 9.000 millones de dólares en Transantiago de su puesta en marcha, de 2006 a 2012. Y al año 2022 la estimación es levantar los 15.000 millones de dólares. Eso es todo lo que se gastó en toda la inversión en metro que tenemos, en concesiones, etcétera. Entonces, Claramente ese modelo no es sustentable a largo plazo, y lo que hay que hacer es destinar la inversión en infraestructura no a subsidiar a las empresas de buses o a cubrir sus costos operacionales, que es lo que está ocurriendo hoy día. Y esa infraestructura tiene que ser cómoda, tiene que llevar a las personas con relativa frecuencia o regularidad, ¿cierto? Y tiene que mejorar la ciudad también. Que otra cosa que se concluyó en la comisión, cuando uno habla de movilidad, el concepto también implica que estas obras tienen que mejorar los barrios. O sea, tienen que tener áreas verdes, tienen que tener ciclovías. La antítesis de eso son los corredores de buses que se construyeron en Pedro Aguirre Cerda, en Santa Rosa, ¿cierto? Que son verdaderas pistas de aviones que destruyeron los entornos. Y digamos, el ejemplo, como contrapartida a eso, ¿cierto?, es la avenida Apoquindo, donde circulan buses, ¿cierto?, pero tienen veredas de 6 metros, tienen arboleda, y ese estándar hay que llevarlo al resto de las ciudades, mejorando la velocidad de los buses. Pero eso hay que invertir y cambiar el foco de los recursos, del gasto en subsidio, a la inversión en infraestructura.
¿Y el modelo en algo debiera cambiar? Porque hoy día el modelo del Transantiago fue un híbrido bien raro, ¿verdad?, en términos de participación público y privada.
Sí.
Algo de eso se vio también en la comisión, cómo debiera seguir operando ese el modelo de propiedad, en definitiva, y también de operación, o sea, quién es el dueño, quién pone la plata, quién opera, que es el mismo tema de la concesión de los hospitales, o sea, quién construye, quién opera, hasta dónde llega el privado, hasta dónde llega el público. ¿Cómo visualizaron ustedes esa solución?
Eso no
Porque
se
también
vio,
es un temazo,
no se vio directamente en la comisión donde nosotros trabajamos, no fue un tema, ¿cierto?, la propiedad.
¿Cómo lo ves tú entonces?
Mi opinión personal es que claramente hay empresas hoy día de buses que no dan el ancho. En particular, el último informe que acá salió publicado, La Tercera, ¿cierto?, muestra que Alsace Express, de nuevo, por no sé, tercer, cuarto año consecutivo, tiene los peores indicadores de frecuencia, de regularidad, de calidad de servicio, y pasa por la Alameda Providencia. Entonces, a mí cuando me dice que el metro está colapsado, la línea 1 está colapsada, y uno va a la superficie y se da cuenta que los buses pasan con frecuencia irregulares, digamos, la gente baja.
Hay un problema de gestión, claramente.
Claro, entonces, ¿cómo resuelve eso tú? ¿Se fija? Entonces, ahí claramente esa empresa no debiera haber una penalización mayor y eventualmente caducarle el contrato y tener un plan B el gobierno, porque lo contrario, lo que ocurre es que el Estado queda capturado por las empresas de buses, porque Alsace Express tiene el 34% de la flota, y estoy poniendo un ejemplo, porque es la empresa que tiene los peores indicadores y tiene las vías estructurantes más relevantes. A mí me llama la atención que en todas las críticas que surgen a Metro no haya ninguna crítica a esta empresa, digamos, ¿no? Ninguna. Incluso de la autoridad, el CERNAC, creo que se va demandado al Metro y no demanda al Alsace Express. Entonces, ahí me llama la atención eso. Claramente, ahí hay un tema que tiene que resolverse al corto plazo. Tú no le puedes seguir pasando multas porque la ley dice que con tantas multas tienes que caducar el contrato. Entonces, ¿cuál es el plan B si es que se caduca el contrato de una empresa que tiene el 34% de la flota?
Bueno, probablemente como no lo hay, se la sanciona.
A lo mejor es el motivo. Pues,
bueno,
claro.
es que eso no puede ser. Claro, no, entonces, obvio. Te fijas porque quedas casado y capturado. Entonces dice, mira, ya relajemos la cuestión. Incluso, es más, uno ha visto las inserciones que han publicado, ¿cierto?, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, que se agrupan a todas las empresas de Transantiago pidiendo más plata, digamos, pidiendo más subsidios a los operacionales.
Esto fue porque yo te pregunté cuál era para ti el modelo ideal en términos de participación público-privada.
Sí, yo creo que tiene que ser, digamos, en el caso concreto de Alsace Express o ese corredor, pienso yo que el Estado tiene que tomar control de ese servicio. De servicios estratégicos como la Alameda, digamos. Ahora, el presidente Frei en algún momento lo dijo, ¿cierto? Fue bastante criticado de estatizar el Transantiago. Pero hay profesores como Óscar Figueroa, que es un experto doctor en transporte y en urbanismo, que no lo ha descartado para nada. O sea, yo creo que nosotros tenemos que acá, esto es una idea, ¿eh?, es compleja y todo lo que tú quieras, pero lo que no puede ocurrir, ¿cierto?, es que estemos con un Estado capturado por empresas que no cumplen, que no prestan un servicio de calidad, y que minimicemos eso y que no apliquemos las multas correspondientes, porque en el fondo caducar eso implica tener el 34% de la flota en el aire. Entonces, ese plan B, uno debería estar pensando en trabajarlo ya.
Me cuelgo de lo que decía la CONE, de lo público-privado. ¿Tú crees que hay, Iván, empresas que están dispuestas a invertir en el Transantiago? A propósito de lo de Alsacia, digo yo. ¿Es negocio el Transantiago para alguien, para algún privado ahora?
Los números demuestran que no, ¿ya? O sea, Alsacia es una empresa que se declaró en quiebra en Nueva York, digamos. Hay otras empresas que están al límite de su rentabilidad. Siempre ellos dicen eso, están al límite de su rentabilidad. Y cuando se modificaron los contratos para corregir ese error, no sé cómo llamarlo, digamos, monstruoso, que tenían los contratos originales de poner los incentivos al revés y pagarle a los buses por dar vueltas y no por recibir pasajeros. Cuando eso se cambia y tú le traspasas parte del riesgo de demanda al controlador, ellos han dicho que eso les generó una pérdida importante, porque hay un hecho concreto: cuando tú pierdes 100 millones de validaciones, es una pérdida de ingresos. Si eso lo sumas a la evasión, se la carga finalmente, la paga finalmente el concesionario, yo creo que los concesionarios ya están en problemas. Y no es de extrañar que no solo sea el SACE, que es el que ha salido más públicamente, sino que hay más concesionarios que tengan problemas de caja. Yo tengo dudas que esto sea un negocio atractivo, que genere grandes rentabilidades como en algún momento se pensó. Y si eso es así, y se comprueba eso, lo lógico es que el Estado se haga cargo con algún método, cierto, que permita que sea eficiente. El metro es una empresa estatal muy eficiente y yo creo que ese método se podría replicar en algunas troncales, a lo mejor las alimentadoras no, pero en troncales que son estratégicas para la ciudad como el Eje Alameda, Providencia, Las Condes, no podemos estar con estos niveles de servicio porque eso va a terminar por colapsar línea 1.
Iván Podugia, ¿cuándo debiera estar, cuándo se entrega el gobierno debiera ya entregar su aproximación al tema después del informe que entregó la comisión?
Nosotros ya hemos entregado el informe, se supone que va a ser durante el mes de diciembre, yo no sé la fecha exacta en que la presidenta lo va a recibir formalmente. Nosotros estamos invitados como comisionados a esto, a una comisión presidencial. Yo creo que el trabajo que ha hecho Germán Correa ha sido muy, muy bueno y Felipe Mata, que es su mano derecha, para poder coordinar, porque acuérdate que no es fácil esto, ¿no? ¿Cierto? Hay muchas visiones distintas y creo que el trabajo final representa con todos los matices que tú quieras, digamos, la idea fuerza que quiera implementarse, y yo espero que durante este año la presidenta lo pueda recibir y firmar, digamos, que creo que es la formalidad que corresponde.
Ya pues, quedamos expectantes. Gracias, Ivana. Que estés
gracias,
bien.
Como siempre.
Gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien.
Nosotros vamos cerrando este Duna en Punto. En un par de minutos, Valentina González con las noticias en Duna. Y después comenzamos Hablemos en Off.
Buenos días. Muchas gracias. Buen día.